Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
De cariño. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, ya dejemos de recordarles que invertimos el orden de las cosas. Habitualmente la palabra viene antes y después viene todo lo demás, pero hoy, si se fijaron, ya empezó el movimiento. Y como hoy queremos ser, esto es broma, como hoy queremos ser breves, entonces los invito a que veamos el Salmo 119. Digo, ¿por qué? ¿Por qué nos sonreímos? Porque el Salmo 119 es el más largo que hay en la Biblia. Imagínense nada más. Tiene la friolera de 176 párrafos. Pero bueno, no lo vamos a ver completo, por supuesto. Entonces vamos a ver el Salmo 119 a partir del párrafo 1 y vamos a leer hasta, bueno, ahorita les digo hasta dónde. Empezamos pues, dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Hemos oído en el Evangelio de San Mateo, están referidas las bienaventuranzas, que son parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, en donde dice el Señor: bienaventurados los tales, los cuales, los estos, los otros, ¿no? Y que es una lista de que define el carácter de los que siguen a Dios con fidelidad. Si a nosotros preguntamos a la gente si le gusta o si le tiene algún interés por las cosas de Dios, podemos oír opiniones muy diferentes, muy diversas, pero las personas que están comprometidas con Dios corresponden a esa definición de las bienaventuranzas que nos da el Evangelio de San Mateo. Pero no es la única parte de la Escritura en donde Dios refiere bienaventuranza. Y es el caso de este párrafo en el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino. Y ahí es a donde tú y yo nos podemos ubicar. Y podemos decir, ok, ¿qué significa la bienaventuranza? Lo hemos oído en otras ocasiones, significa ser felices en una modalidad superlativa. Algunos dicen mil veces felices, otros dicen bendecidos, traducen la bienaventuranza como ser bendecidos. Entonces, lo que podemos nosotros entender de esta primera línea es bendecidos o muy felices los perfectos de camino. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿quiénes son los perfectos de camino? ¿Quién tiene un camino en su vida, un camino perfecto? Cantamos en algún canto de los que tenemos como parte de nuestra alabanza, un canto que dice: el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. ¿Verdad? El camino del Señor es perfecto. Dios ha establecido un camino para que andemos en esta vida, y lo estableció a través de Jesucristo. Jesucristo mismo declaró de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, podríamos enfatizar, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el camino ideal para el ser humano es Cristo. Ahora, alguien podría decir, bueno, yo conozco a Cristo como un personaje religioso, como un personaje histórico. Pero precisamente de eso se trata, de sacar a Jesucristo del libro de la historia, de sacar a Jesucristo del concepto religioso y tener una vida íntima con Él. en donde todos los días tenemos que ver con Cristo, y Cristo tiene que ver todos los días con nosotros, no nada más un día de reunión a la semana o una fecha memorable como pudiera ser una boda o una celebración de fin de año en Navidad, ¿no? O sea, lo que el Señor quiere es que nuestra vida esté circunscrita, esté basada en el camino perfecto que es Cristo. Entonces, seré bendecido, seré muy feliz cuando mi vida esté basada en los principios que Dios da para que yo viva y para que ande yo en ellos. ¿Sobre qué andamos? Pues sobre los caminos. Y hay muchos caminos, pero no todos son caminos de verdad. Hay quien dice, Proverbios, dice, hay quien es sabio en su propio camino, en sus propias ideas, en su propia razón, pero sus caminos están lejos de Dios. Entonces, para que nosotros disfrutemos esta bienaventuranza del primer párrafo del Salmo 119, para que podamos ser considerados bienaventurados, necesitamos andar sobre el camino que es Jesucristo. Los del perfecto camino, los perfectos de camino. La pregunta sería, ¿soy yo de ellos? ¿Soy perfecto de camino? ¿Todo mi andar lo hago en Cristo? Todo mi andar, esto es, todas mis costumbres de todos los días, todos mis hábitos, ese es mi andar. O estoy haciendo una cosa diferente a lo que Dios me enseña en su palabra. Para andar en los caminos de Dios se necesita conocer a Dios. Por supuesto. Si yo quiero, digo, ya una vez les platiqué, cuando yo era niño, me inscribía en un club de fútbol, porque era yo muy aficionado al fútbol, y me inscribí al Club Deportivo Atlante, y tenía yo mi credencial del Club Deportivo Atlante. Para entrar a esa asociación necesitaba yo conocer los estatutos que regían esa institución. De otra manera, pues no era yo parte, ¿verdad? Aunque me pusiera yo mi uniforme o lo que fuera, si yo no estaba de acuerdo, si no andaba yo de acuerdo a los principios de esa organización, pues entonces, aunque fuera yo aficionado, aunque fuera yo una persona con mucha ilusión y con mucha dedicación por aquellos elementos de ese club de fútbol, de todas maneras solo iba a ser una simulación, no iba a haber ninguna oportunidad de cumplir, porque no lo conocía yo. Pero al inscribirme, entonces hubo una oportunidad de conocer los estatutos, y entonces ya después hasta tenía yo mi credencial, entonces podía yo entrar a los entrenamientos del equipo de fútbol y disfrutarlos como niño, como aficionado, y ver a mis héroes en ese tiempo, los jugadores, verlos practicar, verlos meter sus goles y gozarme, y hasta llegar a donde estaban ellos y pedirles su autógrafo. Eso era un beneficio. Para andar en los caminos de Dios necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocer los estatutos que Dios establece para que andemos con Él. Gracias a Dios por Cristo. Nadie nace sabiendo, pero todos tenemos la oportunidad de aprender. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, por eso estamos aquí. Porque estamos conociendo a Dios. Estamos aprendiendo a andar en sus caminos. Entonces dice, bienaventurados los perfectos de camino, dice, los que andan en la ley del Señor. Y andar en la ley del Señor, nosotros ya no tenemos nosotros que tener ese concepto rígido de legalismo que hubo antes de Cristo, ¿Se acuerdan que ustedes que Jesucristo vino y hablaba con los escribas, hablaba con los fariseos, que eran los que sabían mucho de la ley, y les decía: ustedes son una bola de hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra, porque habían hecho de los principios de Dios una serie de rutinas y rituales, que Jesucristo vino y les dijo: señores, esto no es así, eso no es lo que les enseñó mi padre, ¿no? Ustedes están invalidando la palabra de Dios, el mandato de Dios, por sus tradiciones y sus costumbres. Y vino a hacer algo diferente, vino a mostrarnos lo que es vivir en plena comunión con Dios, no de apariencia, sino de corazón. Entonces, dice aquí que los que andan en la ley del Señor no son, pues, personas que andan en legalismos y decir: ay, es que yo tengo, bueno, me ha sucedido. De hecho, aquí sucedió hace unas dos semanas. Llegó una mujer que venía por primera vez y me preguntó y dice: disculpe, ¿en este grupo dejan bailar? Preocupadísima por si dejábamos bailar o no. Y yo decía: pues si quieres bailar, baila. Si quieres cantar, canta. Si te quieres tirar al suelo, tírate al suelo. O sea, no estamos aquí para decirle a nadie qué haga o qué no haga. Estamos aquí para enseñarles lo que Dios dice en su palabra. Y si una vez que conoces lo que Dios dice en su palabra, quieres cantar, quieres bailar, quieres brincar, quieres dar marometas, hazlo, porque Dios nos ha llamado a libertad. Lo importante es que en nuestra libertad no nos metamos en problemas con Dios. Entonces Dios nos va a enseñar. Algunas gentes tienen problemas. Es que en ese grupo no me dejan tomar mi vinito. En ese grupo no me dejan, hay personas que no les dejan, tienen que entrar con velo. Hay personas que no les dejan a las mujeres usar pantalones. Hay diferentes lugares así, diferentes reglas. No se trata de esto lo que está hablando la palabra. Cuando dice aquí que estemos hablando, que estemos viviendo, dice, los que andan en la ley del Señor, es esa ley que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, en donde el Espíritu de Dios te redarguye cuando estás a punto de hacer algo que no está bien, y Dios te dice: no, por ahí no, esa no es la voluntad de mi Padre, esa no es la voluntad perfecta del Dios vivo. Y puede ser un negocio, puede ser una relación afectuosa o afectiva, puede ser una distracción, tantas cosas que pueden ser, ¿no? El Espíritu del Dios vivo nos redarguye y nos dice: eso no está bien. Eso es andar en la ley del Señor y no en una serie de rituales y requisitos que en muchos lugares, desgraciadamente, están establecidos como parte del conocimiento de Dios, y que Dios no tiene nada que ver con eso. A Dios no le importa si traes tu pelo largo o tu pelo corto, gracias a Dios. Porque si no, nos hubiéramos condenado, ¿verdad? Pero de lo que se trata es de que tenemos libertad en Cristo. Ahora, si llega un momento en el que, por alguna razón, bueno, me quiero cortar mi pelo, me lo corto. Pero si me lo quiero dejar crecer, me lo dejo crecer. ¿Por qué? Porque tengo libertad. Obviamente, no voy a usar mi libertad para ofender a alguien o para hacerle un daño a otra persona. Dice que tengo libertad de ocupar dos sillas. No, hijo, hazte para allá y deja que se siente el otro, ¿no? O sea, estamos hablando, estamos entendiéndonos. Continúo leyendo. Nuevamente, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Está hablando los que guardan los testimonios de Dios. Los que guardan los testimonios de Dios. ¿Qué testimonio Dios ha dejado en tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha salido a dar la cara por ti en diferentes situaciones? ¿Cuántas veces Dios te ha levantado de una postración afectiva o física o de otra índole, económica? ¿Cuántas veces Dios ha metido la mano por ti para levantarte, cumpliendo lo que dice la Escritura, que es Dios el que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Quién más nos puede sacar de una situación terrible? Solamente Dios nos puede ayudar. A veces tratamos de ayudarnos por nosotros mismos y nos damos de topes y vemos que una vez y que otra vez y que otra vez y no podemos salir adelante. Pero en el momento en el que decimos, Señor, por favor, ayúdame. Eso es lo que Dios está queriendo, que reconozcamos que nosotros no somos autosuficientes. Dios quiere que reconozcamos que nosotros tenemos límites en nuestras habilidades, en nuestras oportunidades. Tenemos límites y de ahí para allá solamente Dios nos puede librar. Solamente Dios puede hacer algo sobrenatural y espectacular con nuestra vida. Entonces dice, bienaventurados, ¿qué quiere decir? ¡Felices! Los que guardan los testimonios de Dios en su corazón. Les hemos platicado aquí una y otra vez cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha favorecido en el tiempo que tenemos de conocerlo y de servirlo. Unas veces con sanidad, otras veces con dinero, con recursos, otras veces con regalos, regalos que ni siquiera estábamos esperando y de repente llegan a nuestra vida. Una vez un señor, no sé si ya les platiqué aquí, pero en una ocasión me habla un hombre y me dice, Danilo, te quiero pedir un favor. Le dije, sí, claro. ¿En qué te puedo servir? Me dice, ¿podrías ir a mi oficina tal día a tal hora? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Llego a su oficina tal día a tal hora, me pasa ahí una sala de espera y en 5 o 10 minutos llegó el hombre. Hombre, Danilo, muchas gracias, qué bueno que viniste. Le dije, está bien, estoy a tus órdenes, ¿en qué te puedo servir, no? Le dije, bueno, y me dice, pues yo quisiera pedirte de favor que recibas esto. Y me da un sobre. Y le dije, ok, gracias. Y agarré y guardé el sobre en mi saco y le dije, pues está bien, con mucho gusto, gracias. Que Dios te bendiga, ya me voy. Pues sí, dice, ¿cuál es el favor? ¿Que reciba yo un sobre? Pues lo recibo y ya. Y me fui a mi casa. Y llego con mi esposa y le digo, pues me dice, ¿para qué te quería este hermano? Le digo, pues quería que recibiera yo un sobre. Le digo, no he visto qué trae, pero a ver, vamos a ver. Y entonces ya con ella abrimos el sobre y sacamos un cheque a mi nombre por 100,000 pesos. Ese es un buen ejemplo. O sea, ese es un testimonio. Ahora, después de eso, hemos tenido necesidades económicas, todas las que se puedan imaginar. Pero el testimonio de Dios es que de la nada, Él sacó un billete de 100,000 pesos, un cheque de 100,000 pesos para regalarnos. Son personas que no tenían por qué hacer este regalo. Ni siquiera éramos muy cercanos o grandes cuates o que les hubiéramos platicado de alguna necesidad. Dios puso en su corazón hacer algo y lo hicieron de una manera voluntaria. Y evidentemente, pues a nosotros nos bendijeron enormemente. Entonces, hay situaciones de apremio, de repente llegan circunstancias, cuentas por pagar, hacemos cuentas y no checa lo que entra con lo que tiene que salir, pero tenemos el testimonio de Dios. Y por ese testimonio de Dios podemos estar en paz y contentos, no estarnos tronando los dedos y andar ahí causando lástima. Así, ay, 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 ay. Estamos bien, estamos contentos. ¿Por qué? Porque hemos visto la fidelidad de Dios en muchas cosas. Una vez y otra vez y otra vez. Y bueno, pues a lo mejor David y sus hermanos no, tal vez no sean tan conscientes de todas esas cosas que Dios nos ha dado, pero nosotros en este caso como padres, ahorita ya David ya empieza a entender un poco el asunto de los papás, pero pero para como padres de familia, con 3 hijos en la escuela, con uniformes, con colegiaturas, con todos los gastos adicionales, tanto de manutención como de casa, como de coches, como todo. O sea, nosotros conocimos a Dios y los testimonios de Dios para nuestra vida han sido muchos. Entonces dice aquí que serán felices serán muy bendecidas aquellas personas que guardan los testimonios de Dios, que se acuerdan de lo que Dios ha hecho. Dios me ha sanado muchas veces de distintas cosas. Dios sanó a mi hijo, le puso un riñón nuevo. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Y no fue trasplante. Tenemos las placas. En una placa aparece un riñón y un muñón. Así lo definió el médico. Un médico internista en el Hospital Español. Tu hijo tiene un riñón bien hecho y el otro es un muñón. Ahí está la radiografía. Y nosotros dijimos, pues qué onda. Dice el Salmo 139 que Dios puso todas las cosas que habían de estar y que no iba a faltar ninguna de ellas. Así de que, vente, May. Fuimos, pusimos las manos sobre de él. Aún otras personas en otro momento llegaron y oraron por él. Dijimos, Padre, tu palabra dice que no le iba a faltar nada. Y nosotros lo creemos. En el nombre de Jesús bendecimos el desarrollo del riñón fulano de David. Al siguiente día lo llamaron para hacerle nuevas pruebas. ¿Y qué creen? Los dos riñones perfectamente bien formaditos. Tenemos las placas. No de taxi, sino de los riñones. O sea, yo sé que no son cosas que salen en el periódico, tampoco salen en el Cosmopolitan, ni tampoco en el Selecciones. A veces en el Selecciones sale alguna que otra cosa de las que Dios hace. Pero qué importante que nosotros podamos tener esa seguridad de lo que Dios ya hizo en alguna ocasión. Ahora, si de repente hay situaciones en mi día que me duele, que me siento mal, no lo puedo negar, me siento mal o me duele, pero sé quién es Dios. Y me levanto y le digo, Señor, pues en tu nombre. Y vámonos, ¿cómo de que no? Es parte del beneficio de la cruz del Calvario. Tenemos nosotros esa libertad, por eso vivimos felices, bienaventurados, dice la Escritura. Los que guardan sus testimonios, dice, y con todo el corazón le buscan. Y aquí es donde tenemos nosotros que hacer un alto. ¿Acaso estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón? Porque si estuviéramos buscando a Dios de todo nuestro corazón, nuestra vida sería muy diferente. Hace un par de semanas David nos compartía y nos desafiaba y nos decía, ¿y qué tal si creyéramos todo lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué tal si creyéramos? Ahora yo les pregunto, ¿qué tal si buscáramos al Señor con todo el corazón? Déjame decirte, vivimos en un mundo material. Todos los estímulos que recibimos a través de este mundo, los recibimos a través de nuestros sentidos. Y muchas veces vivimos en función de lo que nuestros sentidos nos están dictaminando, en vez de que vivamos a través de lo que el Espíritu nuestro recibe del Espíritu de Dios para que podamos nosotros vivir. Vivimos a través de lo que sentimos. Tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo sueño, tengo ganas de esto, tengo ganas de esto otro. Y muchas veces vivimos al son que nuestro cuerpo nos está mandando. Y sabes una cosa, nuestro cuerpo nunca nos va a mandar a buscar a Dios, a menos de que le duela algo. Entonces sí, el cuerpo manda la señal al alma, y el cuerpo le dice, oye alma, ¿por qué no buscas al Dios para que te sane ese dolor de rodillas, o ese dolor de espalda, o ese dolor de estómago, o lo que sea? Pero si vivimos bajo las instrucciones de nuestro cuerpo, nunca vamos a buscar a Dios. Si nos ponemos a leer la palabra de Dios sin tener el ánimo de hacerlo, nos vamos a dormir al primer versículo, porque no tenemos ganas. Entonces, ¿qué puede hacer, qué puede haber en mi corazón que me permita buscar a Dios de corazón? Dice, con todo el corazón, no dice con un cachito, con todo el corazón. ¿De qué manera puedo yo saber que estoy buscando a Dios con todo el corazón? ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta? Cuando pasar un rato con el Señor sea más importante que ver la novela, sea más importante que contestar el teléfono, sea más importante que irte a comer una quesadilla. Cuando pasar un tiempo con Dios sea prioritario en tu vida, entonces querrá decir que estás buscando al Señor con todo tu corazón. Ahora, ¿cuál fue el mandamiento de Dios? El primer mandamiento: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesucristo vino y dijo, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vamos a entender que estamos amando a Dios con todo el corazón, que lo estamos buscando cuando Él sea prioridad en nuestra vida? Nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo que no lamentamos. Ustedes que están llegando más temprano para ayudarnos a poner todo esto, se dan cuenta de que no llegamos y ya está todo puesto. Hay que ponerlo y hay que quitarlo, y lo que hagamos nosotros y lo que traigamos de nuestra casa para servirles aquí, lo hacemos con mucho gusto. Pagamos renta de este lugar con mucho gusto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener un lugar donde escuchar la palabra de Dios de una manera amable, tranquila, sin sobresaltos, con instalaciones, en fin, ¿no? Con buena luz. Con mucho gusto lo hacemos y de ninguna manera es para nosotros una carga. Lo hacemos, venga uno o vengan 300 que caben aquí o 400. Con todo gusto lo hacemos. ¿Sabes? Te puedes dar cuenta que estás buscando a Dios con todo tu corazón cuando venir a oír la palabra de Dios sea más importante que tu compromiso familiar. Y no digo que no los atiendas, pero cuando sea más importante tu participación en el cuerpo de Cristo, tu participación en oír lo que Dios tiene para tu vida, cuando sea más importante que atender cualquier otra cosa, aún hay quienes no vienen porque trabajan en domingo, cuando sea más importante venir a oír la palabra que ir a abrir tu negocio, entonces quiere decir que estás buscando a Dios con todo tu corazón. De otra manera, hay otras cosas que te están distrayendo o que te están, no niego que no haya cosas que atender, sí las hay, pero tengo el testimonio de personas que han dejado de hacer algo que consideraban prioritario y Dios les retribuye. Uno de estos, un señor que vino hace unos días, bueno, hace unas semanas, vino y él tiene un negocio de carne y todos los días vende, los domingos también. Entonces dice que un día decidió no abrir, y hasta los vecinos de su negocio le dijeron, ay, ¿y por qué no abrió? Pues es que me di el día, ah sí, qué bueno que descansó, y lo usó para venir aquí. Dice que el lunes al mediodía ya había vendido lo que debería de haber vendido el domingo, y el lunes al mediodía ya había recuperado lo que supuestamente dejó de ganar por no abrir su negocio el domingo. Porque Dios no se queda con nada. Dios identifica el corazón. A mí me da mucho gusto cuando mi nietecito, me refiero a él porque es el que más seguido tenemos a la mano, el hijo de David cumplió un año el día 2, así de que le cambian por favor a su letrero del calendario, ya no dice lo que dice, ahora es cumpleaños de Samuel, por favor. Me encanta cuando me oye, voltea así y cuando me ve, una sonrisa, así que me derrito todito así, y me levanta los brazos para que lo cargue. Y se avienta además, o sea, de quien lo esté cargando se avienta, así como quien se avienta a la quebrada, se avienta para que yo lo agarre. O sea, qué increíble expresión cuando nosotros hacemos eso para estar con Dios. ¿Ustedes creen que Dios no se va a agradar? ¿Ustedes creen que Dios no va a hacer lo que sea en favor de nosotros? De la misma manera que yo podría hacer lo que sea en favor de mi nieto. ¿Por qué? Pues porque es mi nieto. Punto. Entonces, cuando nosotros establecemos la prioridad en nuestra vida de atender el consejo de Dios antes que atender cualquier otra cosa, entonces quiere decir que estamos buscando a Dios con todo el corazón. Y sabes una cosa, eso va a traer bendición sobre tu vida. Aquí lo dice, bienaventurados los que con todo el corazón le buscan. Y dice, pues no hacen iniquidad. Si tú estás buscando a Dios con todo tu corazón, cuando viene el diablo y te presenta su catálogo de perversidades y maldades de las que hay a raudales allá afuera, entonces le puedes decir, no gracias, no me interesa, no me llama la atención. Hay quienes piensan que es imposible para una persona guardarse fiel en su matrimonio. ¿Sabes una cosa? Con Dios es fácil. Porque lo que Dios te muestra como bendición es muchísimo más atractivo que cualquier cosa que te pueda presentar el mundo. Todo lo que te puede presentar el mundo, aunque sea muy vistoso, tú sabes que no tiene esencia, tú sabes que no tiene fondo, que no tiene por qué ser. Y entonces puedes tener la libertad de decir no gracias. En Cristo, hace un momento les decía yo, Jesucristo declaró, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en una de sus declaraciones a los doctores de la ley de su tiempo, les dijo, ustedes, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y aquellos respingaron y dicen, nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Y él les decía, el que peca es esclavo del pecado. Así es de que no se anden con cuentos. Si ustedes pecan, ustedes son esclavos del pecado. La libertad que Dios nos da en Cristo es tanta que podemos decirle no al pecado. Los jovencitos viven en una época, ahorita, bueno, yo lo siento así, así lo describo, y bueno, no hay jovencitos, yo creo que nadie se va a ofender. Ahorita están viviendo como cuando le abren la puerta al toro, en las corridas de toros. Le abren la puerta al toro y ahí viene el toro, ¡buah! Todo lo que da, ¡buah! ¿No? A ver, ya llegué, aquí estoy, a ver, ¿qué onda? Así están viviendo los jóvenes. Les abrieron la puerta del toril y andan haciendo lo que se les pega su regalada gana. Haz lo que quieras, nada más cuídate, dicen las autoridades. En vez de recomendar una vida de integridad, le dicen, haz de tu vida lo que se te dé la gana, pero cuídate. Están abriéndole el toril al toro para que salga al ruedo. A ver, ¿y qué es lo que le pasa al toro en el ruedo? ¿Alguien sabe? Lo matan de una manera despiadada. Primero lo hieren, lo desangran, lo marean, y ya que está así, todo así, entonces le clavan una espada de este tamaño que le atraviesa todas las entrañas, ¿no? Y ahí sale el pobre toro que entró tan contento, ahí sale arrastrado por cuatro mulas, ¿no? O sea, eso es lo que el mundo está ofreciendo a los muchachos. ¡Qué terrible situación! Vivir en esos términos no va a traer bien a nadie. Nosotros en Cristo somos las únicas personas que podemos decirle no a todo lo que están haciendo allá afuera. Al decir allá afuera me refiero a la gente que no tiene temor de Dios. Entonces, qué gloriosa libertad tenemos nosotros en Cristo. Qué bendición que podemos nosotros tener una vida de rectitud. Ciertamente no somos perfectos, pero Dios sí es perfecto y Él actúa en nosotros. Y si nos equivocamos y si nos empeñamos en hacer algo mal, inmediatamente el Espíritu Santo nos dice, ¿qué óvole? ¿Dónde crees que vas? Inmediatamente nos da esa convicción de lo que hicimos mal y de inmediato decimos, Señor, por favor, perdóname. Y mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de decirle, perdóname, Señor. Qué importante es que nosotros atendamos el consejo de Dios, el consejo de su palabra. Hemos visto dos párrafos del Salmo 119 y de alguna manera nosotros sabemos que todo lo que Dios dice en su palabra es útil para edificarnos como personas, para edificarnos como familias, para edificarnos como sociedad. Qué bueno es que los cristianos, la gente que teme a Dios, pueda ser conocida por su honestidad. Que alguien que es empleado cristiano no sea conocido porque se roba el cambio del patrón o porque le saca dinero de la caja registradora, sino porque es una persona que entrega cuentas puntuales de lo que se le da en administración. Que los niños que son cristianos no traen a la casa la mochila de su compañerito, sino que entiende que hay propiedad privada y que cada quien tiene derecho de tener sus cosas. Qué bendición que todos como personas de la sociedad podamos nosotros vivir diferente de lo que viven las personas. Cuando alguien nos da, y nos ha pasado varias veces, alguien nos da un cambio de más, nosotros regresamos, disculpe, no está bien la cuenta. Inmediatamente la gente se protege, sí, está bien. No, señor, me está dando de más. Y ya, ay, muchas gracias. Ya cuando ven que es a favor de ellos, ay, muchas gracias. O igual vas a un restaurante y no te cobran un refresco, o no te cobran un café, o no te cobran un pay. Y le hagas, dice, señorita, disculpe, aquí en su nota me faltó que anotar el pay. Ay, muchas gracias. O sea, los cristianos, la gente que tememos a Dios, vivimos de una manera diferente. Quizás por eso es que no está lleno aquí, porque no todo mundo quiere saber. Pero qué bueno que nosotros queramos saber y tengamos a Dios en la mayor importancia de nuestra vida. Vamos a terminar, o evidentemente, pues al Salmo le faltan 173 párrafos más. Pero vamos a terminar para dar curso que las personas que alquilaron este lugar después que nosotros puedan hacer sus preparativos. Los animo a que vean con buena cara a las personas que empiecen a entrar con mesas y hacer ruido y todo eso mientras nosotros vamos a recoger, y que tengamos nosotros esa libertad. También tenemos libertad para no hacérselas de tos, para no armarles aquí un jelengue, ¿no? Tenemos esa libertad también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queremos ser bienaventurados? Esa sería la pregunta. ¿Quieres ser bienaventurado? Yo sí. Yo sí. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y porque en tu palabra está escrito todo aquello que nosotros necesitamos saber y conocer. Porque tú, Señor, has dispuesto tu palabra para que traiga vida a nuestro ser. Tú has preparado tu palabra y la has dotado de poder y de autoridad para que genere fe en nuestro corazón. Y nosotros queremos ser gente tuya. Queremos ser de esas personas que te tienen en el más alto concepto. Queremos ser de esas personas que te buscan de todo corazón, que no se olvidan de tus testimonios. Queremos ser de esos que andan por el camino perfecto, queremos ser nosotros, Señor. Y cada uno de nosotros lo avala con su corazón, con su determinación. Y simplemente, Señor, queremos agradecerte la bendición que tú nos das al permitirnos entender tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Beatriz, me gustaría invitarte a hacer una declaración de fe en tu vida. Me gustaría guiarte en unas palabras a través de las cuales tú le entregues tu corazón al Señor. Yo sé que lo has hecho. Eres una mujer que recibió de Dios una sensibilidad y por eso entraste. Dios te llamó. Él sabe la obra que ha hecho en ti. Me gustaría que concretes esa llamada de Dios recibiendo a Jesucristo en tu corazón. Por favor, dile así: Señor, te doy gracias por permitirme venir delante de ti agradecida por tu amor y por tu misericordia. En esta hora te ruego que me perdones de todo aquello con lo que yo te haya ofendido, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario, que hagas de mí una nueva persona, que pueda yo vivir en los términos que tú enseñas y que me des la habilidad a través de tu Espíritu Santo para que pueda yo andar en tu camino perfecto, que pueda yo recordar y conocer tus grandes testimonios y que pueda yo también ser de ellos que andan en tu ley y que te buscan con todo el corazón. Gracias, Señor. Jesús, te recibo en mi corazón y te declaro el Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por permitirme estar en tu familia y darme la seguridad de que cuando llegue a tu presencia llegaré a casa con mi Padre. Gracias, Señor. Dios, y le damos gracias por este tiempo, gracias por su presencia, gracias por todo lo que hoy Dios nos ha dado, y pues estaremos nuevamente, si Dios lo permite, el próximo domingo en el horario habitual, empezando a las 12 del día. Los esperamos, que tengan una semana llena de bendición. Yo declaro bendición sobre la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Declaro la provisión del Dios vivo en cada hogar, en cada mesa, en cada familia. Declaro paz en cada uno, en cada hogar, paz y seguridad en el nombre de Cristo Jesús. Los declaro libres de toda acechanza del maligno, libres para conocer y disfrutar de la bendición del Dios vivo. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga. Estamos a sus órdenes. Vamos a dejar.